Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buen domingo. Son las 10 y 6, las 9 y 6 en las Islas Canarias. Y si ya te has levantado, los de fin de semana estamos a tu servicio, todo el equipo. Te saluda Cristina, en nombre de todos, Cristina López Schlichting. ¿Y qué te podemos contar? Pues repaso, repasazo 0-4 del Barcelona al Madrid. El Real Madrid jugó fatal, se vio superado en todo momento y el entrenador no reaccionó.
Arranca atrás Sergi Roberto, que pelota mete a Suárez, chuta Suárez, gol. Y gol, 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 gol. Escondió la bola Iniesta, va a llegar a la frontal, mete para Neymar, Neymar, chuta, gol, 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 gol. Neymar, Iniesta, chuta, Iniesta, gol. Y gol, 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 gol. Suárez, mano, 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 chuta Suárez, gol, 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 gol. Y gol. ¡De Luis Suárez!
Madre mía, madre mía, madre mía. La grada empezó el partido pitando a Piqué y terminaba abucheando a Florentino y pidiendo su dimisión. El momento más hermoso, hay que reconocerlo, fue el minuto de silencio en memoria de los asesinados en Francia y esa marsellesa en acordes de piano, bellísima. Una enorme bandera francesa se desplegaba en el Bernabéu. Lástima que nos cueste tanto desplegar la nuestra. Y ya sabemos cómo era el perfil psicológico de los asesinos de París. Eran vagos y viciosos. Concretamente, vagos, dormilones y adictos a los porros. Así los define Naima, la desgraciada exmujer del mayor de los Abdesalam, cabeza de los atentados franceses. Los Abdesalam tenían un bar en el famoso barrio de Molebec y los vecinos estaban hartos del tráfico y el consumo de hachís y de las broncas continuas a altas horas de la madrugada. El mayor de ellos, Ibrahim, de 31 años, criaturita, pasaba la vida fumando droga y persiguiendo rubias por el centro y estuvo dos veces en prisión. Salah se emporraba y bebía muchísimo y jamás, jamás iba a la mezquita. Tras su rápida radicalización, tampoco cambiaron gran cosa. Y su gran afición era tirarse en el sofá y jugar a los videojuegos. Hoy Ibrahim está muerto. Tras la matanza de Bataclan se hizo explotar y Salah está huido. Y Mohamed, el único normal, ha sido liberado por la policía tras un interrogatorio en el que se ha establecido su inocencia. Esta semana va a marcar el calendario de la respuesta de Francia al terrorismo. Hollande va a planear el golpe contra sus adversarios. Mañana en París se encontrará con el líder británico, Cameron. El martes irá a Estados Unidos a ver a Obama y el jueves a Moscú a encontrarse con Putin. Después empezará la guerra abierta, en el terreno de operaciones tomado por el Daesh entre Siria e Irak. Un lugar maldito, del que tantos y tantos musulmanes y cristianos han tenido que salir huyendo. Un lugar en el que el color es el negro, el de las ropas del Daesh, que según comenta aterrorizada la gente, está formado por personas negras por fuera y negras por dentro. De ese lugar donde vamos a asistir a esta batalla, acaba de regresar una persona interesante.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Javier Nart acaba de volver de Irak, justamente con motivo de una iniciativa propia como eurodiputado del Parlamento Europeo, representante del Partido Ciudadanos. Quería saber qué estaba pasando sobre el terreno y en un recorrido por la zona y concretamente en la localidad de Baiji ha sido objeto de una emboscada del Estado Islámico. Creo que en estos momentos no podemos tener mejor portavoz sobre lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Javier Nart, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué te ha pasado exactamente en Baiji?
Bueno, el frente del sur de Irak, el frente que no es el kurdistano, es un frente que está gestionado por las milicias voluntarias shias como consecuencia de una petición, de un llamamiento del ayatolá principal, que es el ayatolá Ali Sistani, que es un personaje espléndido. Esta gente son tan bravos como desorganizados e militarmente incompetentes, en el sentido de que no son una estructura militar estructurada. Y bueno, pues nos emboscó el Daesh, que eso sí que tienen organización, porque están estructurados por lo que fue el ejército iraquí baazista de Saddam Hussein, y le impactaron con una granada al vehículo en el que estábamos. Tuve mucha suerte, suerte por salir vivo, y suerte porque hubo un momento en que yo tenía el miedo de que me cogieran vivo, y mi preocupación no era que me mataran, eso ya estaba, dijéramos, en lo aceptable, esa era la parte positiva, sino que me cogieran vivo, eso me preocupaba seriamente.
Claro, vete tú a saber lo que se les hubiese ocurrido hacer, aparte pedir un rescate. Javier, comentabas que el ejército del Daesh está estructurado por lo que son los cuadros organizativos del antiguo ejército de Irak. ¿Qué parte, o sea, porque nuestros militares españoles que están intentando entrenar sobre el terreno a lo poco que ha quedado de aquel ejército y que están en una situación lamentable, nos hablan de los desmoralizados que están? Entiendo que sus mejores partes se han pasado al Daesh. ¿Qué parte calculas tú que se ha ido con el Estado Islámico?
Con el Estado Islámico se han ido los sunitas como consecuencia del sectarismo del primer ministro Nuri al-Maliki, que era el hombre de los norteamericanos. Nuri al-Maliki destrozó el ejército iraquí, convirtiéndolo en una prolongación de su sectarismo primario chiita.
Sí. ¿Y qué porcentaje es?
Bueno, ese ejército en este momento es puramente nominal. El ejército shia iraquí, el ejército supuestamente iraquí, se comportó en territorio sunnita como los sunnitas de Saddam Hussein se habían comportado en el territorio shia. En consecuencia, cuando se produce una mínima rebelión estructurada por el protoestado islámico de al-Baghdadi en Mosul, 300 personas son capaces de expulsar a más de 15.000. ¿Por qué? Primero, porque es una horda; en segundo lugar, porque no están dispuestos a morir por Mosul, que es una zona sunnita, y porque la población civil apoya en ese momento al protoestado islámico para quitarse de en medio la humillación y la ocupación del ejército iraquí, que en realidad era el ejército shia de este impresentable personaje que lo hemos apoyado durante tantos años, que se llamaba Nuri al-Maliki.
¿Tú cómo piensas que se puede hacer frente al Estado Islámico?
El Estado Islámico tiene una debilidad extrema, que es su propia victoria. El Estado Islámico tiene un despliegue estratégico con una profundidad de frente entre punta y punta, entre Alepo y Fallujah, en Alepo en Siria y Fallujah en las cercanías de Bagdad, de 1.400 kilómetros, incluso puede ser más, dependiendo de qué carretera tomes. Por lo tanto, hasta el más corto de los militares sabe que golpeando sobre la logística, fundamentalmente sobre los convoyes de aprovisionamiento de gasolina, el Estado Islámico se derrumba. Como también hasta el más romo de los militares sabe que bombardeando los puentes sobre el río Tigris, que son los que permiten aprovisionar al Estado Islámico frente al frente kurdistano, ese frente también se derrumba por falta de suministros. Fíjate que hablo de suministros, no te hablo de confrontación sobre el terreno. Mi pregunta es: ahora se está bombardeando los convoyes y se están bombardeando los camiones Cuba. Un camión Cuba no lo puedes comprar en cualquier parte ni lo puedes hacer en casa. Es un activo estratégico. Mi pregunta es, ¿por qué
sale?
No se bombardearon antes?
¿De dónde salen esos camiones que son los que aprovisionan al Daesh?
Sí.
Y además también los que hacen el recorrido con el petróleo desde la hasta las refinerías de ellos.
Mira, tenían camiones Cuba, pero no tenían tantos. Han entrado a través de un país aliado de Occidente y miembro de la OTAN, que se llama Turquía.
Y, ¡qué fuerte!
Bueno, es que es así. Tienes una ciudad que se llama Yarabulus. Los convoyes del Estado Islámico que vendían gasolina de contrabando, vamos a llamarle contrabando para decirlo de alguna manera, pues eran convoyes de 60, 70 camiones Cuba, claro. 70 camiones Cuba pasando por una carretera enfrente de la aduana, pues supongo yo que algunos señores con un espíritu ameno le llamarán contrabando. Yo le llamo otra cosa, yo le llamo colaboración.
No, está claro que hasta que no ha sido atacado Europa y han caído blancos, vamos a decirlo con todas las letras, aquí no se va a actuar, y a partir de este momento es posible que ya se bombardeen los convoyes y los suministros.
Pero este es el escándalo, y es los millones de personas que están sufriendo bajo la opresión brutal desde hace más de año y medio del Estado Islámico.
Ah, claro, claro.
Las torturas, la masacre, la venta de esclavas en los mercados, todo eso a la comunidad internacional le importaba un diablo, porque lo único que ha hecho la llamada coalición es bombardear tácticamente, no bombardear estratégicamente, o sea, contener al Daesh. Lo que en eso he hecho es yo combatir contra el Daesh.
Esperemos que ahora, como han muerto europeos, pues esto cambie, Javier.
Sí, pero esto es lo que es una vergüenza.
Una vergüenza
y esto es lo
absoluta.
Que me produce un asco infinito de nuestros políticos, y es, ustedes lo sabían. Ustedes sabían que bombardeando la logística se colapsaba el Estado Islámico.
Pero también hay que decir, porque te embalas, que nos conocemos de toda la vida, que lo mismo que esa vergüenza está ahí, hay gente como tú, que ha sido capaz de ir ahí sencillamente por amor a la realidad y de contarlo. Y yo creo que existe una esperanza en tanto en cuanto haya hombres y mujeres que piensen de forma diferente. Así que a ver si ahora hacemos lo que teníamos que haber hecho antes, y da vergüenza tener que denunciar, que tienes toda la razón.
Mira, para mí cada persona que sufre y muere es una persona que es irreemplazable. Y cada vez que yo sabía que cada 20 días, 25 días, se venden 100 muchachas en los mercados de, en el mercado de esclavos de Mosul, como también en el mercado de esclavos de Raqqa, en Siria, yo me pregunto, esta insufrible chusma que llamamos los políticos occidentales, y lo digo como es porque es repugnante, ¿por qué no colapsaron el Estado Islámico cerrando los suministros desde Turquía y bombardeando sus líneas de aprovisionamiento? Básicamente los camiones Cuba. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? ¿Por qué no lo hacían antes?
Pues ya lo sabes por qué. Porque los demás nos importan y solo nos importan nuestros votos y nuestros votantes europeos. Javier Nart, muchísimas gracias y sobre todo gracias por ir ahí y por contarlo aquí en la cadena COPE.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Un abrazo.
Aquí estamos, los de fin de semana, para contarte las cosas lo más cerca que podamos, de la mejor manera posible, en este caso con este amigo Javier Nart, que acaba de salir ileso por los pelos, la verdad, de una emboscada del Daesh en la localidad de Baiji, en la límite de las líneas de fuego entre los el bando de los pesmergas y de los chiíes que defienden la libertad en Irak y el Estado Islámico. Este Estado Islámico que, como ha dicho Javier, vende mujeres, como lo has oído, ¿eh? Todas las semanas en Mosul y en otras ciudades se venden mujeres de las poblaciones ocupadas, musulmanas, cristianas, yazidíes, mujeres, eso sí, vírgenes, garantizadas. Y año y medio Occidente mirando hacia otro lado, sencillamente porque no eran blancas. ¿Cuántas veces lo hemos denunciado aquí? Estás en fin de semana. Vamos a informarte, a entretenerte, a sacarte una risa, si podemos también, y contamos contigo. Así que tienes todo abierto. Tu Facebook, Cristina Fin de Semana, tu Twitter, arroba Fin de Semana COPE, y ese WhatsApp que también te permite enviarnos sonido. 666-554000. Te repito, 666-554000.
Cristina López Schlichting.
Fin de Semana.
COPE. Estar informado. En COPE, de lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Vamos a acabar con un ataque de risa aquí viendo esto.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Absoluto honor recibir en la tarde de COPE al juez don Javier Gómez Bermúdez. Amigo Javier, buenas tardes.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Vamos conociendo detalles de esa operación.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Cuál es el vínculo entre la inspiración de Ribera del Duero y el Sol de la Mancha? Alejandro Fernández, el precursor de la Ribera del Duero y creador de Pesquera, ahora con un hallazgo sorprendente. Vínculo, el sueño de un maestro, un tempranillo excepcional que ilumina la Mancha. Vínculo, otra obra maestra de Alejandro Fernández.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
El agua con exceso de cal provoca averías y picor después del baño. Masical es la solución definitiva. Antonio Ruiz, buenos días.
Hola, Cristina. Efectivamente, así es, porque mejora la calidad del agua para todo, para beber, para que los electrodomésticos funcionen mejor, tenga menos averías y para que eliminemos incluso el picor después de la ducha que mucha gente nota.
¿Y por qué se ahorra con Masical?
Pues porque se reducen las averías en calentadores, en calderas, en la maquinaria en general, porque funcionan mucho mejor estos aparatos, porque incluso reducimos el aporte de detergentes y jabones y la colada sale mejor y la vajilla más limpia.
¿Y cómo se coloca y qué garantías tiene?
Se coloca sin obras en medio minuto, esto lo hace el usuario, no tiene mantenimiento, no consume nada y está totalmente garantizado. 100 años dura, 100 años garantizado, un año de prueba para que si no te interesa lo devuelvas y recuperes tu dinero.
Pues vamos al dinerito.
99 euros cuesta un Masical, pero tenemos la promoción 3x1. Comparte y ahorra últimos días de esta promoción en el 902-107-109, 3 al precio de 1, 99 euros y gastos de envío gratis.
Pues ya lo sabes, Masical llama ahora, 902-107-109. Te repito, Masical 902-107-109.
Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Y aunque no lo parezca, porque hay que ver cómo nos tienen las políticas internacionales y los follones en Cataluña, estamos en campaña electoral y el 20 de diciembre en España hay elecciones. Unas elecciones cruciales, porque estamos en plena crisis económica, intentando salir de ella con los primeros signos esperanzadores y realmente de estos comicios dependen muchas cosas. Los partidos están en pleno furor. Ayer veíamos estelares apariciones, por ejemplo, de Pedro Sánchez. Y hay una nueva moda, que es hacerse con gente representativa socialmente, famosa y guapa. Parece que algunos partidos nuevos han iniciado esta corriente y otros se están sumando también. Y una de las más sorprendentes noticias es el fichaje por el partido Vox, el partido de Santi Abascal, de la figura de Carmen Lomana. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Feliz domingo.
Feliz domingo, Carmen. Pero
siempre
vamos a ver.
Escucho.
Lo último que me puedo creer es que tú, mi Carmen, vayas a la política.
Bueno, mira, ante todo decirte que yo no tengo ambiciones políticas, pero sí decir lo que mucha gente piensa, y creo que como ciudadana libre, pues muchas veces hay que mojarse y hay que participar, porque todos protestamos mucho, pero a la hora de participar en la vida política de nuestro país ya es otro tema. Se lo dejamos a los políticos desde hace 40 años y así nos va. Yo lo único que quiero es abrir una vía de diálogo, de discusión, de para qué sirve el Senado, porque yo he hecho mis propias encuestas y la mayoría de la gente no tiene ni idea para qué sirve, no le interesa, no saben cómo se llama el presidente del Senado, pero esto nos cuesta mucho, Cristina, nos cuesta 1 millón de euros a la semana, 52 millones al año, para gente que tú explícame qué es lo que producen al país, porque cuando ves un pleno del Senado, yo llevo 4 años diciendo esto, no es nuevo.
Dime una cosa, Carmen Lomana. ¿Por qué? De todas formas, a mí me ha despistado mucho la noticia de tu incorporación a Vox, porque lo último con lo que me había quedado es con tu amistad con Monedero y con la gente de Podemos.
Bueno, no hablemos de amistad con la gente de Podemos. Yo soy amiga de Monedero. Yo creo que podemos tener amigos en todas las formaciones políticas, en todo tipo de ambientes sociales. Yo no soy una mujer que me encasille ni sea endogámica y solo salga con un tipo de personas. A Monedero, por una serie de circunstancias, nos conocimos, hablamos mucho, nos caímos bien. A mí la política siempre me ha interesado y me interesaba conocer un partido nuevo, una formación política nueva que de repente sacó cantidad de votos en las europeas. Yo fui la primera sorprendida, pero ¿estos quién son? ¿Cómo no voy a tener interés en conocerlos? Y un día quedé en Malasaña con Monedero, hablamos muchísimo, y aunque estamos en las antípodas de pensamiento político, bueno, en algunas cosas podemos coincidir, pero en general no. Igual que con Vox, yo no soy afiliada a Vox. Yo voy como independiente y con Vox hay muchos puntos que estamos de acuerdo, como la defensa de la familia, el derecho a la vida del no nacido, la libertad de los padres para poder educar a sus hijos libremente, vivan donde vivan dentro del territorio español, que no les fuercen a que sus hijos tengan que estudiar en una lengua, ya sea el catalán, el euskera o el gallego, si ellos no quieren. Es una opción porque tenemos una lengua común. Y otra de las cosas que me parece un papanatismo absoluto es que tengamos en el Senado traductores. O sea, podemos ser una o pueden ser una representación territorial, pero no hay cosa más ridícula que en un país que tenemos todos una lengua común tengamos que aumentar más los gastos con traductores simultáneos.
La verdad es que el tema del Senado es bien polémico y es verdad que tanto Vox como otros partidos ponen un signo de interrogación sobre la Cámara Alta. Te quería preguntar por última vez si tú no crees que te han contratado porque eres guapa y famosa.
Pues mira, no me han contratado. Me fui a merendar a casa de Iván Espinosa de los Monteros y charlando y hablando de política me dijeron, bueno, ¿por qué no vienes con nosotros? Te dejamos nuestra plataforma y como en este tema en concreto y en otros coincidimos, no en todos, porque yo con todos los políticos y en todos los partidos hay cosas que me gustan y cosas que no. Como soy muy libre y muy independiente, prefiero no afiliarme a ninguno y quiero lo que convenga a mi país en cada momento. Eso es lo único que me interesa.
Pues esta
y bueno, me dijeron esto y dije, no, qué tontería y tal. Luego lo pensé, digo, ¿por qué no? Una experiencia más en mi vida. Creo que a través de las redes sociales siempre estoy criticando muchas cosas y también alabando cuando algo me parece bien. Pues bueno, voy a participar en esto. Las posibilidades de que yo salga senadora son mínimas, pero y lo sé, y por eso te digo que no tengo ambición política, porque si no, pues a lo mejor me hubiera presentado con otro partido de otra forma. Y además Vox, que son los cachorros del PP, gente que ha estado en el PP y se ha ido, que de repente vieron que las cosas no iban como habían prometido y como habían dicho, los han tenido completamente marginados. O sea, nunca los ves en las televisiones importantes. Bueno, no es que las otras no sean importantes, pero te quiero decir en Televisión Española, en la 3, en la 5, en la 6, en las tertulias políticas, nunca están. Pues bueno, si yo con esto les he podido dar pues un poquito más de conocimiento para el gran público, porque el primer día...
Pues eso que se llevan. Claro, lo que está claro es que tu conocimiento les vas a dar. Aquí está Carmen Lomana, saltando a la política. Hablaremos mucho, largo y tendido con ella, pero en cualquier caso queríamos saludarla en fin de semana. Muchísimas gracias, Carmen. Muy feliz domingo.
Gracias a ti. Estoy en Sevilla disfrutando de esta ciudad y de la Feria del Caballo aquí. Está fenomenal.
Pues no me extraña que estés bien en Sevilla. Un abrazo.
Un abrazo, cielo. Adiós.
Enseguida vamos a conocer los detalles del caso Asunta con el juez Tain, no te lo pierdas. Y antes, tengo que hablarte de Navidad, que es que me encanta. Vuelve el anticipo para tus compras de Navidad en el Corte Inglés para que no te falte de nada. Llévate todo lo que necesites hasta el 5 de enero o hasta agotar el límite de tu anticipo. Y págalo cómodamente del 29 de febrero de 2016 o fracciónalo a partir de esa fecha. Consulta estas condiciones fabulosas de pago en tienda. Solicita ya tu anticipo de Navidad al personal y empieza a disfrutar de tus compras de Navidad. Vuelve el anticipo del Corte Inglés.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën.
Todos tenemos un amigo que gana partidos en el último minuto en FIFA 16 y lo sabes. Ya es hora de que cambien las cosas. Entrena duro y disfruta de las novedades de este año como las selecciones femeninas y el popular FIFA Ultimate Team. Demuestra quién manda en FIFA 16. Play Beautiful, ya a la venta para tu Xbox One.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! ¡Y gol!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
¿Estás pensando en rehabilitar o hacer una obra en tu vivienda?
¿Tienes problemas de humedad, frío o ruido?
Nauf, líder mundial en la fabricación de placas de yeso laminado, te quiere ayudar.
Recuerda, Nauf con K antes de N. Llama al 902-440-460 o entra en rehabilitacionesnauf.es para informarte o pedir un presupuesto sin compromiso.
Siempre hay un distribuidor Nauf cerca de ti.
Las 10:32, las 9:32 en las Islas Canarias y vamos a actualizar la información aquí en fin de semana con ayuda de nuestro Diego González. Buenos días, Diego.
Buenos días, Cristina.
Diego González, que viene...
Exultante.
Es del Barcelona, no te cuento cómo viene hoy, pisando fuerte. Bueno, pues vamos allá. El eurodiputado de Ciudadanos, Javier Nart, ha salido ileso de un ataque del Daesh en Irak.
Acaba de volver a España y ha contado en este programa en fin de semana que está sano y salvo después de ser atacado con granadas el vehículo en el que viajaba. Cerca de la ciudad iraquí de Bagdad. Y en cuanto a las claves para acabar con el Daesh, Javier Nart apuesta por frenar su financiación destruyendo los camiones con combustible que venden en el exterior. Nart también ha condenado la colaboración de Turquía con el autodenominado Estado Islámico.
Bruselas continúa en alerta máxima.
A mediodía, el órgano de coordinación para el análisis de amenazas emitirá una nueva evaluación de la alerta por riesgo de atentados. Entre tanto, la policía belga intensifica la búsqueda de al menos dos terroristas. Uno de ellos podría llevar explosivos. En la región de Bruselas continúa paralizada toda la vida con el cierre de líneas de metro, centros comerciales y lugares donde puede producirse una gran afluencia de personas.
Detenido un presunto pederasta en Murcia.
La Policía Nacional ha arrestado a un hombre de 49 años que habría abusado sexualmente de 6 menores con edades comprendidas entre los 9 y los 11 años. La madre de una de las víctimas denunció la desaparición de su hija de 11 años, lo que propició la detención de este hombre. La menor fue localizada el mismo día junto a una amiga. La investigación condujo a los agentes hasta un edificio abandonado donde encontraron juguetes, bisutería infantil, 3 ordenadores y dibujos de varios menores.
¡Qué barbaridad! Y Argentina decide su futuro en las urnas.
Segunda vuelta de las elecciones presidenciales donde más de 32 millones de argentinos tienen que decidir si apuestan por la nueva versión del kirchnerismo que encarna Daniel Scioli o por el cambio que escenifica el opositor Mauricio Macri. En la primera vuelta obtuvieron un resultado muy ajustado con 37 y 34% de los votos respectivamente.
Y finalmente al menos 91 muertos tras un deslizamiento de tierra en Birmania.
Un centenar de personas continúan desaparecidas. Ha ocurrido en la zona minera de Jade, cuando muchos de los trabajadores se encontraban durmiendo. Los equipos de rescate continúan trabajando en la zona en busca de supervivientes.
Pues muchísimas gracias, Diego.
A
actualizamos la información en 25 minutos. Ahora recibiremos al juez Taín, al que preguntaremos por el caso Asunta. Y, por supuesto, dentro de 25 minutos estará Antonio para actualizar de nuevo la información.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hablar de asesinos es cosa fresca, si me permitís la expresión ahora, porque con todo lo ocurrido en país, uno realmente se pregunta una y otra vez qué tienen estos chicos en la cabeza, gente de 20, 22 años, para matar tan fríamente, para cambiar cargadores, para disparar sobre gente que está cenando. Y hay más gente que se hace estas preguntas y que además tiene asesinos día y noche delante de la cara. Por ejemplo, los jueces. Se producen anualmente unos 360 homicidios en España, casi una muerte violenta al día, y parece que incluso podrían ser más. Hablo solo de homicidios donde está probada la intervención, pero es imposible adivinar cuántos cadáveres son enterrados cada año sin que nadie sospeche. El juez Taín, el juez que ha llevado el caso de la niña Asunta Basterra, pero que ha llevado también asuntos de otro tenor, como la recuperación del Códice Calixtino. Es un hombre sumamente interesante que, más allá de la pericia en el dominio de la ley, tiene también la pregunta sobre el ser humano y la pregunta sobre el crimen, que en el fondo está detrás de todas las crónicas sociales y de sucesos. Cuando nos dicen, ¿por qué hablan ustedes del caso Asunta? Digo, ¿cómo no hablar de un caso en el que los propios padres asesinan a la criatura? ¿Cómo no plantearse si uno, como madre o como padre, sería capaz de esto? ¿Y qué motivo tendría que tener para hacerlo? Pues don José Antonio Vázquez Taín, el juez del caso, es autor de un interesantísimo libro de Espasa, en el que se aproxima a algunos de los casos más impactantes del mundo del crimen y que se llama Matar no es fácil. Don José Antonio, muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por esta invitación.
Gracias por estar con nosotros. Matar no es fácil y, sin embargo, yo siempre había pensado que para un psicópata, para una persona fría y despiadada, era fácil, era más fácil en cualquier caso que para la media.
No, a ver, el título del libro responde a una realidad. En España cumplen condena por homicidio muchísima más gente que por asesinato. Luego, es la gente que lo prepara, que lo premedita, que monta la excusa o la cobertura, suele fallar siempre. Es decir, matar es más de un momento de arrebato y por eso hay más homicidios que asesinatos. Aquella gente que lo premedita mucho suele acabar con fallos estrepitosos. ¿Qué ocurre? El problema es, ¿qué es un psicópata? ¿Es un enfermo o es una persona que solamente es diferente a las demás?
Yo creo que es diferente.
Claro. Lo que trato de explicar en este libro, trato de repasar un poco aquellos crímenes más significativos de la historia crónica negra española y algunos que después lo he tenido que rellenar. Y inicialmente simplemente iba a hacer un repaso de crímenes tan conocidos como el del Mataviejas o el Loco del Chándal o el Arropiero. Y al final, por aportar algo más, me dije, bueno, pues ya que la prensa siempre pregunta el porqué. ¿Por qué matan? ¿Por qué había detrás? ¿Por qué lo hicieron? Vamos a intentar indagar en esos porqués ahora que ya pasó un tiempo de determinados crímenes y que realmente ya se han asentado. Y al final la respuesta es tan sencilla como los 7 pecados capitales. Es decir,
esto es bellísimo, porque el libro, que además recuerda un poco a la película Seven, que le debe gustar al juez mucho, ordena los crímenes famosos en torno a la lujuria, la soberbia, la avaricia, la envidia, la gula, la ira, la pereza. Basta conocerse un poco para saber que estas pasiones, cuando te dominan, son enormemente peligrosas. El que ha sido iracundo lo sabe, el que tiene el sexo por debilidad lo sabe, que no puede dominarse en determinado momento, el que es soberbio, el que es avaro, lo sabe. Y de estas cosas cojeamos todos, porque son muy viejas, efectivamente. Es al final una observación moral muy antigua.
Sí, es que el problema es ese. Es decir, nosotros pensamos que nuestra sociedad ha evolucionado hacia adelante, en el sentido de que hemos evolucionado, hemos mejorado. No, a ver, hemos evolucionado tecnológicamente, pero filosóficamente seguimos en
el
pañales.
Mismo sitio.
Es decir, lo que nos han explicado los filósofos griegos sobre el equilibrio, la avaricia, hace...
Los teólogos moralistas, lo mismo.
Lo que los teólogos han recogido, eso sigue permanente. Es decir, el hombre es una persona que actúa por instintos. Esos instintos son instintos primarios. Por mucho que ahora la psicología ya nos intenta hablar de impulsos, de apetitos, no. Déjese de hablar de trastornos. Al final lo actuamos por unos instintos primarios. En la película Seven se mataba a los que tenían los vicios. En la comedia de Dante, en la Divina Comedia de Dante, se nos explica el infierno al que llegarán los que han incurrido en esos pecados. Yo he ido hacia atrás. Yo lo que quiero tratar de describir es cómo es el mundo por culpa de los que padecen esos pecados. No cómo llegarán a padecer el castigo divino los que tienen esos pecados, sino cómo sufrimos los que no tenemos esos pecados por culpa de esto. Y entonces aquí estoy escribiendo un poco esas motivaciones, es decir, ¿qué genera la lujuria de delitos violentos en nuestro país? Pues las violaciones, los asesinatos en serie, los depredadores sexuales. ¿Qué genera la gula? Los accidentes de tráfico por alcoholemias. Es interesante porque al final pensaba que no iba a poder completar todos los delitos, digo, todos los pecados, y se encuentra uno con que todos los pecados siguen tan vigentes como el primer día. Y con las mismas...
Claro, como juez, a veces el problema estriba en desentrañar efectivamente cuál de los pecados capitales había detrás, ¿no? De hecho, cuando hablamos del móvil, es lo que nos preguntamos. En el caso Asunta, que ha tenido usted enfrente, la cosa estaba complicada, ¿eh?
Sí, y sigue estando. Yo creo que es un tema que todavía no se puede resolver. Es un tema, por ejemplo, en el tema del Puerto Urraco, en el asesinato de Puerto Urraco, en la masacre de Puerto Urraco, la evolución posterior en prisión de los condenados nos demostró que solamente uno era el ideólogo, solamente uno era un psicópata obsesivo que estaba recordando y reviviendo
la venganza.
Bueno, pues es curioso.
Y los demás obedecían. Eso dice usted que en el tiempo es cuando se ve.
Sí, porque cuando inicialmente los metieron en prisión y los metieron juntos a los dos hermanos y en el psiquiátrico juntos a las dos hermanas. Llegó un momento en que alguien dijo, esto es una aberración, hay que separarlos, porque solo hay uno que está enfermo, hay que separarlos. Ni además ni siquiera se les permitiría, porque se llamaban todos los días por teléfono de la prisión al psiquiátrico. Entonces, en el momento que se les separan, el menor se pone a estudiar, quiere aprender a escribir, quiere aprender a leer, quiere tener...
Y cambia.
La hermana menor se apunta a las excursiones del psiquiátrico, empieza a tener una vida personal y empieza a tener una vida propia. Y es cuando te das cuenta que realmente, bueno, pero esto lo he vivido en otras situaciones en donde dentro de una familia con que haya un psicópata obsesivo, son todos contagiados. El tema de las manzanas podridas en psicopatía se produce muchísimo. ¿Qué ocurre? La gente lo identifica con locura. No son locos. Un loco es aquel que no sabe lo que hace. Y un psicópata es aquella persona que, sabiendo lo que hace, sabiendo que es malo, acepta, porque para su escala de valores, que al final es lo que uno debe tener, una escala de valores que es lo esencial y que nos mantiene como personas, para su escala de valores eso es aceptable.
O sea, este esquema también del que manda porque tiene esta frialdad y ha decidido deliberadamente matar, y el que obedece porque es más receptivo, también se da en el caso Asunta. Han dicho que Alfonso era la cabeza racional y la señora, Rosario Porto, era más recesiva en ese sentido.
Sí, lo que ocurre es que en este caso, repito, es decir, es muy pronto porque se ha dicho demasiadas cosas. Creo que el tiempo tiene que hacer que se sienten los conceptos. Primero, que la sentencia sea firme, a ver, no vaya a ser que sean inocentes, pero primero que la sentencia sea firme, que el relato de hechos quede definitivamente fijado, y luego veamos el comportamiento posterior, es decir, veamos cómo actúan si es que esto llega a ser firme, y eso nos dará unas pautas de cuál es su verdadera personalidad. En este momento están muy condicionados por el hecho de estar en juicio. Es decir, todos nos vestimos para estar guapos cuando salimos a la calle. Bueno, pues para ir a un juicio seguramente todos nos maquillaremos, nos vestiremos e intentaremos incluso adoptar aquella actitud que nos garantice una solución. Entonces, es muy pronto todavía para saber cuál es la situación de ellos.
Hay una duda que le tengo que plantear, que nuestro especialista en sucesos ha subrayado mucho, que es el tema del jurado, porque parece ser que en el veredicto del jurado se declara igualmente culpables al padre y a la madre, pero de hecho no hay pruebas que establezcan la presencia del padre en el lugar del crimen. Los miembros del jurado aducen que en el momento en que se trasladan a Teo, la madre y la hija, el otro iba escondido en la parte de atrás del coche y que no se le vio, pero claro, esto no se ha probado, y dicen que esto podría llevar a la revocación del veredicto del jurado.
Este tema es un tema muy complejo porque todo el mundo ha opinado. Claro, el problema es que cuando hay muchas opiniones, hay muchas opiniones a favor y opiniones en contra. Los que vivimos día a día, ¿cuántos no están cumpliendo condena por robo, por violación, por asesinato, única y exclusivamente porque ha aparecido una huella suya en el escenario del crimen? ¿Cuántos miles de penados españoles no están cumpliendo? Oiga, usted, ha aparecido una huella suya en el escenario del crimen, explíquese. Claro, ¿qué ocurre? Este tema, este asesinato se ha enfocado desde un punto de vista periodístico, no jurídico. Entonces todo el mundo está libre de opinar. Oiga, esto no me acredita a mí, no me acredita allí. Vamos a ver, no hay ninguna regla en la ley de enjuiciamiento criminal que diga que una prueba vale 5, una prueba vale 4, otra prueba vale 3 y de sumarse o restarse. No, lo que dice simplemente es que se ha de aplicar el sentido común. Por eso es posible celebrar juicios con jurado, porque la única regla para valorar las pruebas es el sentido común. No es solo una prueba, ni dos, ni tres, es decir, lo que ha dicho el jurado, y en este caso quizás me estoy extralimitando un poquito, pero dada la confianza me voy a extralimitar por deferencia a este programa, es el hecho de que lo que ha dicho es, mire, él dice que se ha quedado en casa. Punto primero. Segundo, su teléfono no da ninguna operatividad. Punto tercero, hay un testigo que dice que está fuera de casa. Y ni se le ve ninguna cámara salir, pero sí que parece que es creíble ese testigo que le ve fuera de casa. Punto cuarto, parece que, además de estar fuera de casa, iba con la niña y en dirección hacia el coche. Luego, punto quinto, hay otra cosa más, y es que parece ser que la madre sola pues tendría dificultades para mover o no mover. Es decir, no es una sola prueba, es un conjunto de pruebas que, valoradas de forma racional y atendiendo a que él no explica, es decir, él no dice, oiga, yo esto lo explico de esta manera, lo explico de esta manera, no, simplemente ha dicho, oiga, yo esto no lo quiero explicar, explíquenlo ustedes. Entonces, la única interpretación lógica de todo el conjunto de pruebas, no de una o de dos, sino de todo el conjunto, la afirmación del jurado, y en el coche no se veía nada, solo es un indicio más. Es decir, ni es que no descarta ni comprueba, es decir, simplemente que no elimina tampoco la inocencia. Entonces lo que están haciendo es valorando un conjunto de indicios, que es lo que nosotros llamamos la prueba de inferencia. Oiga, tenemos una serie de indicios, usted no dice nada, hay una prueba de inferencia que es, sumado todos, la única interpretación lógica, porque son todos concordantes. Es decir, todos esos indicios de forma concordante sí permiten afirmar que estaba allí. Hay algún indicio que de forma discordante no permitiría afirmar que estaba en casa, porque entonces, ¿cómo explica usted el hecho de que un testigo lo vea? Entonces, lo que se hace es, ese cúmulo de pruebas se tienen que analizar de forma que todas encajen en un único sentido, y en ese sentido se ha interpretado, pero siempre desde la razón, es decir, que puede ser
revocado. ¿Usted no teme que ahora que el abogado de estas personas vaya a recurrir el caso, como es propio y oportuno,
hombre, espero que sí,
sea revocado el veredicto del jurado por falta de pruebas?
A ver, yo ni lo temo ni lo espero, es decir, yo soy una persona que ha hecho su trabajo. En su día me pidieron que practicara las diligencias para conseguir las pruebas necesarias para celebrar el juicio. Las he hecho, tanto las que me pidió la acusación como las que me pidió la defensa, y mi trabajo ha terminado. Mi trabajo ha terminado hasta el sentido de que ninguna de las diligencias ha resultado pues ni procedente ni impertinente, únicamente unos micrófonos, porque el Tribunal Constitucional ha cambiado la doctrina, pero el resto de las diligencias de instrucción, creo que además es curioso, es decir, el juicio fue como una repetición de la instrucción, no hubo nada nuevo, es decir, se hizo como una repetición de la instrucción, lo cual demuestra que la instrucción era bastante completa.
Usted ha recorrido, perdóneme, señor juez, algunos de los crímenes más atroces de la historia de España, desde el Puerto Urraco hasta el asesino de la Baraja, pasando por el Arropiero. El de Asunta es de los peores, ¿no?
No, lo que ocurre es que es de los que ha tenido una repercusión mediática más excepcional, quizás por el hecho de que cuando la gente, llevamos desde la historia de la humanidad, hemos tratado de siempre no identificarnos con los criminales, con los pecadores. Es decir, nos hemos inventado los hijos del Dios caído para que la sangre contaminada de los pecadores. Nos hemos inventado.
Sí, siempre son los otros.
Sí, siempre es algo. No, el ser humano por naturaleza es bueno, por naturaleza es racional, por naturaleza es puro, y siempre hay una sangre contaminada por ahí, pero no somos nosotros, ¿no? Bueno, pues el ser humano es un animal. Nace animal, y si no se educa sigue siendo animal, si no se forma sigue siendo animal. Si
no puedo estar más de acuerdo.
Entonces, el problema es que ninguno, de hecho en el libro saco también otra pareja que mata a sus hijos, ninguno es especialmente aberrante. ¿Qué ocurre? El problema está cuando de repente no hay ningún elemento que nos pueda permitir pensar que los autores son o de otra clase social o son locos. Y ahí es donde el ser humano, y encima con una víctima especialmente vulnerable, ¿no? Es decir, las víctimas cuando son especialmente débiles, especialmente vulnerables, nos crean más sensibilidad y nos hacen sentirnos más identificados con ellas. Y cuando de repente dices, bueno, es que son normales, es que va a resultar que todos somos asesinos en potencia.
Eso le pregunto.
Sí.
¿Todos somos asesinos en potencia?
Todos los que nos hayan formado en valores, sí. Todo el ser humano. Una de las cuestiones más curiosas que se nos producen es, y es un fenómeno cada vez más frecuente, es con el tema de la violencia de género. Cuando de repente te encuentras un caso grave, la mitad de los vecinos viene a declarar, era un magnífico vecino, era un magnífico,
bellísima persona. Cuando los periodistas llegamos al escenario del crimen, sí, siempre, el vecino,
era una bellísima persona.
El portero, el esposo, eran maravillosos.
Sí, nosotros no estamos juzgando que sea una bellísima persona ni una malísima persona. Y por eso siempre me gusta muchísimo recordar a Concepción Arenal, odia el delito y compadece al delincuente. Yo compadezco muchísimo a los delincuentes, trato de ser muy humano con ellos, trato de entenderlos para poder ayudarlos en esa rehabilitación a la que nos obliga la ley, pero con el hecho hay que ser durísimos, con el hecho no caben medias tintas, es decir, hay que saber qué se hizo, quién lo hizo y cómo lo hizo, y no esa media tinta de no quería esto, no, mire, vamos a ver, sea usted un hombre, concha, y reconozca, eso no es.
Tengo que decirles que es un hombre fascinante, el juez José Antonio Vázquez Taín.
Muchas
evidentemente
gracias.
Que esté frente a semejantes situaciones límite es doblemente interesante, y si encima contesta que cada uno de nosotros, salvo la educación que hayamos recibido, podemos cometer estas tropelías que él relata, esta aproximación al mundo del crimen a través de algunos de los casos más impactantes, pues no te cuento lo interesante que puede ser el libro de Espasa. Don José Antonio Vázquez Taín, matar no es fácil. Muchísimas gracias por venir.
Muchísimas gracias por esta amabilísima entrevista, y desde luego a disposición de sus oyentes siempre que lo quiera.
Gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido lo mejor de Herrera en COPE?
Se cae la bicicleta y yo doy la vuelta dos veces por encima de mí.
Volare, volare.
Volare, volare.
¿Quieres volver a reírte con los fósforos?
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Entra en COPE.es y escucha ya la semana de Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
La economía está de gala.
Porque el 3 de diciembre, El Economista celebra su quinta edición de la Noche de la Economía en CaixaForum, Madrid.
Presidida por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos.
Una gala que premia a las mejores empresas y empresarios del año.
El Economista, líder en información económica en español con más de 11 millones de lectores según OJD.
¿Cuántas veces has oído eso? De esquino, como nada, 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 nada y no adelgazo. Bueno, ocurre que después de los 40 y sobre todo las personas que han hecho muchas veces dieta, no consiguen quemar nada. Doctor Tocavens, ¿qué podemos hacer?
Pues mire, yo básicamente propondría tres alternativas. La primera, hacer ejercicio, un ejercicio controlado, sano, nada violento, programado. Una dieta no restrictiva, comer de todo sin abandonar ningún nutriente, comer en plato de postre. Y qué duda cabe que ayudarnos con algo que nos ayude a quemar las grasas, que nos ayude a reforzar la termogénesis, es decir, la quema de calorías en exceso. ¿Cuál es la alternativa? Redux.
Pues aquí lo tienes, un quemagrasas. Redux, de Laboratorios Acta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I deliver.
A veces me he preguntado qué hace un técnico de radio, nuestros compañeros que dirigen el sonido que estás escuchando, cuando algo no funciona, que nos ocurre muy a menudo, cuando algo no suena, cuando un invitado no aparece y hay que sacar adelante el programa, o pensando en las discotecas de cuando era más jovencita, ¿qué hace un DJ cuando tiene que ir al baño o pedir algo de beber? Pues nuestro Marcote, que es uno de estos genios del sonido, tiene la respuesta. ¡Buenos días, Marcote!
Hola, Cristo, ¿qué tal?
¡Qué bien estoy aquí contigo y con tu moño!
Pues, hombre, el moño es lo primero y luego yo después, porque empiezo por el moño y ya debajo estoy yo.
¿Dos metros de tío?
Sí, sí, bueno, casi. Pues eso, pues muchas veces cuando yo estoy, cuando estoy pinchando y tal, y que te entra un tal o un cual, o tienes ganas de tomarte, tienes el gandate seco, y dices, voy a la barra, pues ¿qué recursos tenemos? Pues ponemos canciones súper largas, como aquí en la radio. Esta que suena de Don McLean, American Pie, que dura 8:33.
¡Qué barbaridad!
Pues eso, tienes algún problemita, tienes que irte al baño,
una misa.
No sé qué, la colocas y tira de vida.
¡Yala! Ocho minutos y pico, qué barbaridad. Te da tiempo a que haga la comunión cinco niños. Bueno, las grandes baladas de rock de hecho tienen fama de ser bastante largas,
Marcote. Sí, la verdad es que sí. Y por ejemplo, esta de Led Zeppelin es un ejemplo muy claro.
Cómo es de bonita esta, esta. All that glitters is gold and she's buying the stairway
when she gets. Pues lo curioso de esta canción es que nunca la editaron como single. Es Stairway to Heaven de Led Zeppelin, que dura 8 minutazos. Si la querías, tenías que comprarte el disco entero, que es una buena maniobra de marketing.
No,
si
además tú quieres, no te cabe en el single.
Efectivamente.
Claro, tienes que dar la vuelta.
Tienes que darle por la vuelta. Entonces, si te parece, me he traído un botoncito aquí que le aprieta. Ese de las dos flechitas que pone FFW en los cacharros, que es Fast Forward, le vamos a dar y vamos a escuchar un trozo más.
Del final.
Como es tan larga.
Vale, vale, para no tener que esperar.
Vamos a darle. Eso es.
¡Ay, qué buena es!
Coge como vida, ¿eh?
¡Oh! Stairway to Heaven. ¿A ti quién te lleva al cielo, Marcote? ¿Tu niña nueva?
Mis niñas, la nueva y la antigua, las dos.
Bueno, lo siguiente es un tema de rock psicodélico, que a mí esta palabra de psicodélico me gusta mucho, como Alaska y Mario.
Tiene un título súper curioso porque se llama Inagada da Vida, que en realidad la canción se llama In the Garden of Eden, en el jardín del Edén. Lo que pasa que jugaron un poco al teléfono escacharrado, tenía los puestos los auriculares, el batería, cuando le dijeron el nombre, y él, en vez de In the Garden of Eden, entendió Inagada da Vida y se quedó como el nombre de la canción.
Sí, que como suena, sigue en un americano muy abierto.
Dale al botón, dale al botoncito.
Le doy. ¡Croc!
Curioso porque la canción es un riff y tal que va sucediéndose solo de guitarra, solo de órgano y un solo de batería brutal, que es el primer solo de batería que sonó en la historia del rock, que es un, por eso dura 17 minutos dura la canción.
Y otro que le da por lo largo es Meat Loaf.
Meat Loaf, que significa cacho de carne, porque de pequeñito en el colegio le llamaban así, cacho
angelico.
Sí, porque era, igual que yo, muy grande y muy a lo alto y a lo ancho. Y es un tío muy curioso porque siempre hace canciones muy largas, porque se juntó con un tío que hacía ópera rock, y entonces las composiciones son como esta, que dura, atención, 12 minutos.
Bueno, esto ya es para...
I do anything for love, but I do it for you, del Battle of Hell 2, y son todas las canciones del disco, pues de 8 o 9 minutos. ¿Le damos al botón y escuchamos el final?
Sí, venga, venga. Es muy bonita, ¿eh? I do anything for love, but I won't do.
Muy épica.
Y vamos a hacer una larga, 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 pero que no sea de rock.
No, pues esta de tecno, por ejemplo. Esta es de marchón, ¿eh?
Esta ya me he puesto yo a saltar por el estudio como una cabra. Es de New Order y se llama Blue Monday, que en realidad no es lunes azul, es lunes triste.
Efectivamente, y se llama así por eso, porque el lunes triste, que es el primero después de la Navidad, dicen que es el día más triste del año porque se acaba la Navidad, y de ahí el nombre de la canción. Es curioso porque los DJs usamos lo que se llaman maxi singles, que son versiones más largas de la canción para poder mezclarla y hacer scratch y cosas de corrida. Pues esta no hizo falta, porque es una canción que dura 7 minutos 29 y la dejaron tal cual la compusieron, la dejaron para los DJs. Y es una canción que cuando dejó de tener éxito en el Reino Unido, debido a que la pinchaban en Ibiza y en Benidorm y tal, pues pegó un pelotazo para arriba. Es el efecto Benidorm, que llaman, que los guiris de aquí de España la volvieron a poner de moda en el Reino Unido.
El efecto Benidorm. Pues nos despedimos con una eterna, larguísima, que conocéis mucho mejor y que no es ni tecno ni rock. Hey you. Bien. ¡Marcote!
¡Bien ensayado!
Es que yo, cuando me echen de aquí en el metro, ¡tengo un futuro, Marcote!
Os quiero mucho.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.